La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando vertiginosamente en Estados Unidos, mientras que países de América Latina experimentan desigualdad en las vacunaciones. Recapitulamos las ceremonias del vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Y el diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México cerró en una nota positiva. Hoy es lunes 13 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos cada vez se vuelve más compleja en un país donde millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto y, en tanto, el gobierno del presidente Biden lanza mandatos de vacunación para tratar de poner fin a una pandemia que ha socavado la economía y la normalidad de toda una nación. El número de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan un promedio de 136.000 por día y el número de muertes diarias ya supera el millar, unas cifras que las autoridades sanitarias lamentan, ya que cuentan con los recursos médicos necesarios para evitarse. Ante este escenario de impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que si los residentes no toman la decisión de vacunarse al escuchar los mensajes y datos científicos de los expertos, podrían ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas. Esta advertencia del doctor Fauci llegó días después de que el presidente Biden anunciara nuevas medidas para detener la pandemia y que incluyen la obligatoriedad de vacunarse a todos los trabajadores del gobierno, y aquellas empresas con más de 100 empleados deberán requerir la cartilla de vacunación a su personal o un test semanal. Con la implementación de esta nueva normativa, la administración Biden espera acelerar el ritmo de vacunación, que si bien avanza, lo hace de forma paulatina.
Por otra parte, los países de América Latina experimentan desigualdad en las vacunaciones, y mientras unos alcanzan niveles óptimos, otros luchan contra la baja cobertura de inmunizaciones. Yoconda Tapia con los detalles.
América Latina y el Caribe continúan enfrentando una significativa diferencia entre las naciones a la hora de vacunar a su población. Y según la Organización Panamericana de la Salud, hasta ahora, solo el 28% de los habitantes de la región ha recibido el esquema completo de inmunización para protegerse contra el COVID-19. La directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, advirtió que el último reporte en la región registró más de 1.500.000 casos de contagio y más de 22.000 muertes. Sin embargo, la doctora Etienne dijo que las noticias son mixtas, ya que mientras Canadá, Chile y Uruguay han logrado vacunar completamente a más de 2/3 de su población, no todos los países han logrado este avance.
No podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población, y en algunos lugares la cobertura es mucho más baja. Nos preocupa principalmente aquellos países miembros que están rezagados porque no tienen dosis disponibles. Para mencionar unos cuantos, Guatemala y Nicaragua están todavía por debajo del 10% de cobertura. Solamente el 11% de las personas han sido vacunadas, y en Haití menos del 1% de la población ha recibido protección. Esta desigualdad es inaceptable.
Para vencer esta situación, la OPS está extremando sus esfuerzos y lograr que el mayor número de vacunas lleguen a los países que más lo necesitan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Buenos Días América seguimos con más actualidad. Familiares de las víctimas llegaron a la Zona Cero en Nueva York para asistir a la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Celia Mendoza nos hace un resumen.
Con un mensaje de unidad y sanación, se llevaron a cabo los eventos en conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el Pentágono, Pensilvania y la Zona Cero en Nueva York.
Él trabajaba, él era paramédico.
Donde casi 3.000 personas murieron, incluido el hijo de Ilia Rodríguez, el rescatista puertorriqueño Carlos Rey Lilo, quien falleció tras haber ayudado a rescatar varias personas. Evidencia de ello son las fotografías que eventualmente fueron publicadas en la prensa.
Ya fue cuando se empezó a caer la torre. Y él se quedó ahí, no salió. su cuerpo nunca apareció, solamente dos partes de su cuerpo al año. Por los ADN fue que nos vinieron a decir que tenían dos, porque se encontraron dos partes, que fue el torso, ¿verdad? Y la mano derecha, eso fue lo que se encontró de su cuerpo. Por eso, este es el cementerio donde está mi hijo.
Ilia y los familiares de las víctimas tuvieron acceso exclusivo a la zona cero hasta las 3 de la tarde, hora en la que se abrió al público en general. Germano Riviera también llegó con la bandera de los Estados Unidos en la mano y recordó en conversación con La Voz de América lo que él vivió.
Yo caí desmayado debajo de la torre. Me recuperé después de haber perdido consciousness. Hasta el día de hoy no sé por cuánto tiempo estuve privado, pero una persona me ayudó, me llevó a un servicio sanitario, me lavé la cara, los ojos. Me acordé de la gente que estaba ayudando, que estábamos ya ayudando a evacuar la Torre Norte.
En esta jornada en la que el presidente Joe Biden evitó hacer comentarios, la labor de las autoridades fue aún más visible. Miles de agentes patrullaron las calles, reflejo de los cambios implementados tras este ataque terrorista. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Ante un aumento de infecciones y hospitalizaciones de niños por COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ordenó que todos los estudiantes de 12 años y más estén completamente vacunados para asistir a clases presenciales, reporta Verónica Villafañe.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se convirtió en el primero en la nación en ordenar vacunación obligatoria para todos los niños a partir de los 12 años para ingresar a sus planteles y cursar clases en persona, a menos que tengan una exención médica válida. La Junta de Educación votó a favor de la medida para proteger la salud de los estudiantes, enfatizando que la ciencia respalda la efectividad de las vacunas. Estudiantes que participan en deportes deben recibir la primera dosis a más tardar el 3 de octubre y la segunda para el 31 del mes. Todos los demás deben estar completamente vacunados para el 19 de diciembre para poder regresar a clases el 11 de enero del 2022, después de las vacaciones de invierno. Aunque hay quienes protestaron la medida, la familia Baltazar, que se enfermó de COVID en diciembre, apoya la aplicación de las vacunas.
A mi esposa fue la que más afectó. A mí me afectó, pero no tanto. Pero a mi padre falleció y por parte de mi esposa también mi suegro falleció.
Su hija Catherine también estuvo enferma, pero apenas cumplió 12 años la trajeron a ser vacunada en la escuela.
Sí, yo quería vacunarme. Ahora me siento segura en la escuela.
que ya tengo el vaccín. Estamos muy contentos y agradecidos con el distrito, con la escuela, y que podamos ser ejemplo a otros y salgan a vacunarse, que es para prevenir y para salvar vidas.
Los estudiantes que no estén completamente vacunados no podrán regresar a la escuela. Tendrán que volver a tomar clases virtuales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Las escuelas comienzan el nuevo año académico aplicando importantes pautas contra el COVID-19, informa Héctor Contreras.
Estudiantes de todo el mundo regresaron a las aulas después de más de un año desde que estalló la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas para combatir el virus han cambiado el ritmo escolar, y es que ahora resulta de suma importancia controlar la temperatura, tener las manos limpias, usar mascarillas e incluso en algunos lugares se exige el uso de protectores faciales. Es el caso de México, que tiene una población de más de 30 millones de estudiantes y donde miles de escuelas abrieron sus puertas exigiendo el uso de mascarilla, controles de temperatura y obligando al lavado y desinfección de las manos constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los cierres de las escuelas afectaron a unos 660 millones de estudiantes en todo el mundo. Y la doctora Natasha Azopardi Muscat, quien forma parte de la Oficina Regional para Europa de la OMS, explicó su balance sobre este tema.
Los niños se han visto afectados de manera significativa, tanto en términos de su nivel educativo como en su progreso, en particular los niños más pequeños que se han retrasado en su progreso de lectura y alfabetización.
Otro de los puntos importantes que resalta la especialista es la falta de asociación que sufren los estudiantes.
De hecho, estamos bastante preocupados por el impacto en la salud mental que todo esto ha tenido en los niños. Por eso, dos de los grupos asesores que hemos creado en nuestra región son sobre salud mental y escolarización.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América y Buenos Días América presentan un especial sobre los desafíos para Centroamérica en el bicentenario de su independencia.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Reportajes desde Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica ponen en relieve la historia y el futuro de cada una de estas naciones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Los invitamos a seguir Buenos Días América y estos reportes a partir del miércoles 15 hasta el martes 21 de septiembre.
El gobierno de Nicaragua intensifica...
Serán dirigidas a los países del Triángulo Norte.
Coloca a Nicaragua entre los países...
Un homenaje a 200 años de independencia de Centroamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta continuamos con más noticias. La reanudación del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos repercutirá en los esfuerzos diplomáticos y económicos de Washington para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica. Jorge Agobián amplía.
Con acuerdos claros de cooperación en el área de infraestructura y la cadena de suministro, México y Estados Unidos echaron a andar varios proyectos al reiniciar el diálogo económico de alto nivel, en lo que ambas partes catalogaron como una nueva etapa en la relación bilateral.
Y no es seguir conversando, es que tienes un plan de trabajo y tienes fechas para entregar.
La reapertura de la frontera, aunque no fue el plato principal de la discusión, fue presentada por la delegación mexicana.
Sí se planteó como una cosa lógica al hablar de la frontera, es decir, que lo más pronto que se pueda poder reactivar plenamente la actividad económica y los cruces en la frontera, pues mejor.
Los dos gobiernos del norte también se comprometieron a incentivar la inversión en el área del sur de México, así como en el Triángulo Norte de Centroamérica, como una estrategia para abordar las causas de la migración. Desde la Casa Blanca, el asesor del presidente Biden, Juan González, se refirió a la importancia de que los países centroamericanos se comprometan a adoptar medidas, aunque sean difíciles.
Pero eso es insuficiente si no hay un compromiso político, o sea que el tema de corrupción seguirá siendo algo que es bastante importante y el Departamento de Estado va a decir unas cosas públicas en las próximas semanas al respecto.
González también aseguró que en las próximas semanas la administración del presidente Biden hará nuevos anuncios sobre la reconfiguración de la estrategia de inversión estadounidense y extranjera en México y Centroamérica, así como la propuesta para acelerar visados para los ciudadanos del Triángulo Norte. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. El gobierno mexicano calificó como un éxito el diálogo económico de alto nivel celebrado en Washington. Sara Pablo tiene el reporte.
Sin dar detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue bueno el diálogo económico de alto nivel que se llevó a cabo en Washington y en el que participaron, entre otros, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Celebró y agradeció las declaraciones de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris, quien dijo que se van a crear empleos en el sur de México y Centroamérica. Señaló que hay coincidencia en que no es con el uso de la fuerza cómo se debe enfrentar el fenómeno migratorio, sino generando oportunidades de empleo, y en este sentido propuso avanzar en la integración de los países de América para conformar una comunidad tipo Unión Europea.
Siempre es lo coercitivo el detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia, que eso es lo que tenemos que buscar. Primero con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de Unión Europea, pero es Unión de nuestra América.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien también participó en la reunión, informó que acordaron identificar los proyectos viables para el sur de México y países de Centroamérica y trabajar en los montos que se requiere invertir, así como afinar los mecanismos de cooperación internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y nicaragüenses se encuentran alarmados ante el cierre temporal de una de las principales suplidoras de oxígeno médico en medio del repunte de COVID-19 en el país. Daliana Ocaña reporta.
Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Morales, un ciudadano nicaragüense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana, dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país.
Mira, hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros con nuestras familias que tenemos en casa?
El cierre se da 4 días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el lapso de 7 días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una hecatombe sanitaria.
Cientos de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin capacidad.
Según el gobierno, en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Colombia, un cuarto pico de COVID-19 resulta inevitable y las autoridades reiteran el llamado para que la población se vacune. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que en el último mes las cifras de contagios y fallecidos en Colombia por COVID-19 han descendido ostensiblemente, las autoridades de salud hacen un llamado a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia y reiteran el llamado a vacunarse ante la posibilidad cada vez más fuerte de que a finales de octubre se presente un nuevo pico de la enfermedad, como recientemente lo advirtió el presidente de la República, Iván Duque.
Hay riesgos en el mundo y sobre todo en América Latina de un cuarto pico que pueda llegar hacia finales de octubre, comienzos de noviembre. La mejor manera para prepararnos frente a ese escenario es que nosotros tengamos la protección personal, la vacunación y evitar las aglomeraciones.
Según datos del Ministerio de Salud, el 47% de los adultos entre 50 y 55 años no se ha vacunado, mientras que la cifra aumenta en personas de menor edad. Entre 30 y 49 años resta por vacunarse el 80% de la población y entre 20 y 29 años el 93% no se ha vacunado. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que, ante este panorama, un cuarto pico tendría consecuencias muy graves por la presencia en el país de la variante Delta. En los últimos días, el Plan Nacional de Vacunación ha tenido retrasos ante la escasez de vacunas de farmacéuticas como Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. No obstante, el gobierno anunció que en los próximos días llegarán al país 12 millones de biológicos para acelerar la vacunación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Venezuela, productores agropecuarios insisten en exigir políticas gubernamentales que garanticen la recuperación del sector. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, son algunos de los factores a los que continúa haciendo frente el sector agropecuario en Venezuela y que afectan negativamente la producción. Representantes del gremio insisten en que para registrar avances y mejoras se requiere una política de regeneración de créditos y confianza, tal y como expone el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, quien además se refiere a la disminución de la demanda en el país.
Antes teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos. Persona. Hoy día estamos en el orden de 6-7 kilos per persona.
Otra situación que, de acuerdo a representantes del sector agropecuario, sigue impactando negativamente sobre la producción son las amenazas e invasiones de tierra por parte de grupos de delincuencia organizada, como explica Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga, quien agrega que en lo que va de año, al menos 50.000 hectáreas productivas han sido invadidas y pide que se imponga el Estado de Derecho.
Este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales de los productores agropecuarios de sus propiedades, de sus predios, y también perturbaciones que ocurren día a día a quienes producen. No entendemos cómo, después de todo lo que ha ocurrido y después de la situación calamitosa que atraviesa la economía nacional, pues no se le da un parado de manera definitiva y definitoria.
A principios de año, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista instaló la denominada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz con representantes de distintos sectores productivos del país que piden el respeto a la propiedad privada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenis internacional, abrumado por las enormes expectativas, Novak Djokovic acabó entre lágrimas al borde de una derrota que daba al traste a las dos gestas históricas que tenía al alcance de la mano. Djokovic tomó una toalla y se cubrió el rostro para esconder el llanto. El astro serbio se quedaba sin poder completar el póker de los cuatro títulos de Grand Slam en una misma temporada, algo no visto en el tenis masculino desde 1969. También tendrá que esperar algo más para conquistar su 21ª corona en un major, para así superar el récord histórico de los hombres que de momento siguen compartiendo con Roger Federer y Rafael Nadal. Al otro lado de la pista estaba Daniil Medvedev, que finalmente pudo sentenciar una inapelable victoria de 6-4, 6-4, 6-4 para proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos de tenis y atrapar su primer campeonato en un grande. En categoría de damas, Emma Raducanu se sentó en su banca en el estadio Arthur Ashe con su rodilla izquierda, según su propia descripción, chorreando sangre. Quizás un poco exagerado, aún así, la británica de 18 años se había lastimado al caer detrás de la línea en el momento más inoportuno, al sacar por el campeonato del Abierto de Estados Unidos en apenas su segundo torneo de Grand Slam en su naciente carrera. Cuando se reanudó el encuentro, después de que un fisioterapeuta le limpió y vendó la cortadura, Raducanu estaba a punto de enfrentar y sacó adelante un partido que históricamente la coloca en el primer lugar de este abierto de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Termina el Festival de Cine de Venecia y comenzó el de Toronto, con público en vivo por primera vez en 2 años, con el estreno mundial del musical Dear Evan Hansen. La película, una adaptación de la producción de Broadway, está protagonizada por Ben Platt, ganador del premio Tony. Julianne Moore y Amy Adams forman parte del elenco. Otros estrenos en el Festival de Toronto incluyen Los Ojos de Tammy Faye, protagonizada por Jessica Chastain como la televangelista estadounidense, y documentales sobre las cantantes Dionne Warwick y Alanis Morissette. Jessica Chastain, el actor británico Benedict Cumberbatch y el director de Dune, el quebequense Denis Villeneuve, recibirán premios honoríficos. El Festival de Toronto concluye el 18 de septiembre. Los actores y amigos Ben Affleck y Matt Damon se reencuentran en el último duelo, The Last Duel, de Ridley Scott. La cinta se estrenó la semana pasada en el Festival de Cine de Venecia. La película cuenta la historia del último duelo legal en la Francia del siglo XIV. Affleck llegó a Venecia, flanqueado por la cantante Jennifer López, en su primera salida a un evento oficial desde que recientemente la pareja reavivó su romance después de 20 años. La película fue coescrita por Affleck y Damon, la primera vez que los dos actores trabajan juntos en un guión desde Good Will Hunting, la película de 1997 que les valió un Oscar al mejor guión original. Nos vamos ahora a 1988, cuando Whitney Houston conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo y el número 5 del Hot 100 con One Moment in Time. El sencillo, escrito por John Betis y Albert Hammond, fue utilizado por la televisora NBC para los Juegos Olímpicos de verano 1988. En 1977, Linda Ronstadt estrena Blue Bayou en las 100 calientes. El sencillo, coescrito por Roy Orbison, alcanzó el número 3. Linda Ronstadt fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Y en 1984, el dúo británico Wham! Debuta en la Hot 100 con Wake Me Up Before You Go Go de su álbum Make It Big. El tema y el álbum catapultaron a la fama al dúo de George Michael y Andrew Ridgeley. Wake Me Up y Make It Big conquistaron la cima en sus respectivas carteleras. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.